Radio Caníbal.
Eduardo Fabregat.
Continúa la noche de domingo en esta edición especial de festejo, de no festejo, del programa número 100 de Radio Caníbal en la 93.7. Y era casi una obviedad, en el programa número 100, a la hora de la entrevista, tenía que estar nuestra banda favorita. Ya los que siguen este programa conocen un poco dónde está el corazón, y por eso en esta noche y ante el anuncio que nos hizo muy felices a pesar de la circunstancia pandémica de un concierto a distancia por streaming, este sucedáneo al que nos vamos acostumbrando hasta que esto se termine, no podemos sino festejar la reaparición, si se quiere, pública de Acorazado Potemkin. Claro que sí. Potemkin es la banda entrevistada de esta noche ante el anuncio del show del 11 de noviembre en el escenario del Niceto, un escenario que va a lucir muy distinto, obviamente, y que será transmitido vía streaming y que nos da la excusa justa para hablar con Juan Pablo Fernández, Federico Gázaro, Cian Luciano, Lulo Esaín, nuestro trío favorito. ¿Qué sabemos? Uno que conoce y que cuenta estas cosas en el programa, en qué situación los agarró. Pero hoy está bueno preguntarle a ellos, preguntarles en qué situación, en qué momento de la banda los agarró la pandemia. Que a uno lo lleva a utilizar un término técnico, quizá no se entienda tanto, pero da la sensación de que es un garronazo, ¿o no?
Hola Eduardo, bueno, saludo a la audiencia, yo soy Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin. Bueno, lo primero que te tengo que decir es gracias, porque siempre tenés palabras lindas para nosotros y siempre tenés, estás al pie del cañón agitando y compartiendo cada movimiento de la banda y lo que hacemos. Y bueno, así que decirte gracias como siempre y felicitarlos a vos y a todos los oyentes por el programa número 100. Así que bueno, aquí estamos, lo que nos preguntás, qué sé yo, en qué momento nos agarró. Y al principio fue un garrón porque teníamos armado casi 14 shows y siempre hay una gente que se retroalimenta show a show, entonces había un potencial de salir a presentar el disco Piel por todo el país que no se pudo hacer. Y ahora el desafío es tratar de reciclar y que cuando se empiecen a armar unos shows nuevos, renovar ese entusiasmo. Por eso ahora le pusimos la nueva piel, porque hay otra forma de entender este momento. Yo creo que pasamos por muchas sensaciones. No me animo a decirle que fue un garrón, porque no lo vivimos así, siempre tratamos de vivirlo con responsabilidad, apoyando a la gente que hacía trabajos esenciales, apoyando la cuarentena, que vos podés decir, bueno, qué lindo hubiera sido salir a tocar, hacer esos shows. Había un show en Córdoba justo cuando se declaraba sí o no la cuarentena, lo terminamos suspendiendo nosotros antes, por lo que pasaba en Buenos Aires, por lo que se hablaba acá de lo que estaba haciendo en Córdoba. Finalmente, por suerte, pudimos anular los pasajes y todo. Bueno, en algún momento se reflotará, pero enseguida tratamos de no ponernos a llorar eso, porque era algo como medio egoísta pensar en uno cuando recibíamos noticias espantosas de la gente que moría en Guayaquil, en Roma, en Milán. Estábamos con un susto bárbaro, entonces lo mejor que podíamos hacer era acompañar eso con responsabilidad y decir, bueno, ya está, nos bajamos del escenario, ahora las luces y el homenaje y los aplausos son para los médicos, son para los que trabajan, los que están en el gobierno, los infectólogos en ese momento. Después va pasando el tiempo, van aminorando las cuarentenas, se van flexibilizando algunas cosas, se empeoran en otras. Entonces hay un montón de reflexiones que empiezan a aparecer. Y bueno, por eso es que decidimos volver a tocar y armar este show en Niceto Live, para tratar de entender este fenómeno nuevo. La nueva piel le pusimos. Tomamos una gráfica que habíamos trabajado, Sebastián Santana había trabajado para el disco que salió Piel del año pasado de Potemkin, el cuarto disco, y ahora que se resignifica, encontramos ese pájaro, bueno, un pájaro con las alas cerradas, pero con ganas de volver a salir a volar otra vez. Así que bueno, el 11 de noviembre nos vamos a encontrar con la gente a través del streaming. Vamos a hacer un show precioso. Nuestros ensayos son con muchísima energía y con muchas ganas. Y bueno, va a ser como sentarse a mirar televisión, pero espero que compartamos esa ansiedad y ese entusiasmo que ponemos en cada show y que nos trae el público a cada show, a pesar de estar viéndolo vía streaming por internet.
Para seguir con las obviedades, estas obviedades que venimos charlando en este programa, entrevistamos generalmente a artistas de la escena independiente y hemos dicho más de una vez, aunque sea repetitivo, es la realidad, es con lo que hay que lidiar. La escena independiente, que ya no las tenía todas consigo, pese a ser muy vibrante y muy llena de propuestas y de diversidades, no es que tenía las cosas fáciles. Entonces, cabe preguntar, ¿cómo ven los Potemkin el panorama de la escena independiente frente a esta situación pandémica, este presente que se alarga y no se sabe muy bien hasta dónde llegará? ¿Cuál es el análisis que hace Acorazado Potemkin de esta situación de mierda, digámoslo así?
Bueno, hablando un poco de la situación que estamos viviendo todes, y para la escena independiente principalmente, que es la donde pertenecemos, los Potemkin, y esta es difícil, es muy difícil, me parece, porque la escena independiente depende mucho de lugares que no, que el mainstream que no maneja tanta cantidad de público en realidad, ¿no? Y no se sabe todavía aún cómo se puede hacer eso, porque hoy por hoy te están diciendo que capaz que puedes hacer un show en un predio para 200 personas, pero los costos se pueden disparar para cualquier lado, y el público generalmente de la escena independiente no tenés unos precios que no son como capaz que un show en un Luna Park o en un lugar mucho más grande a lo que estamos acostumbrados. Por otro lado, creo que siempre hay que buscar la manera de reinventarse, digo, porque también no te podés quedar con la mano cruzada diciendo, bueno, sí, esta cosa y lo que sea, y está todo igual, lo que sea. Porque no suma. Entonces, yo creo que es momento para tratar de exprimir un poco el bocho y ver qué puede resultar de acá. O qué te puede resultar. O componer, o estudiar, o tocar más en tu casa. O buscar ciertas maneras, o ensayar y empezar a hacer algo nuevo. No sé, yo lo veo por ahí y por ahora. Más que salir a criticar o estar todo el día diciendo, bueno, por esto, por aquello, por otro, digo, porque no te suma, pero para nada. En realidad te resta energía, pero 10 veces más. Esperemos que el año que viene cambie todo esto.
Sí, es verdad. Son temas serios, pero también muchas veces hay muchos chistes que dan vueltas. Y por supuesto, una de las conclusiones que evidencia esta cuarentena es que el músico independiente no vive de la música, por supuesto. Entonces, lo que podemos aprovechar esta instancia de crisis, lo estamos diciendo desde los primeros meses, es cómo podemos hacer para transparentar y regular y hacer periódicos los cobros que tenemos por ¿cómo se llama? Por streaming, por las regalías digitales, que es algo todavía que está en una nebulosa, que cuesta cobrar, que quién lo cobra, que los dólares, que pasa. Bueno, toda una serie de cosas que es muy importante que salgamos de esta cuarentena con esos papeles más o menos al día, porque hacen a nuestro devenir diario, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, nosotros empezamos a tratar de vender discos, a tratar de mantener fluido el canal de la venta directa de los discos, de lo que nos quedaba de merchandising, bueno, para recuperar unos ingresos. También empezamos a agitar las publicaciones en Facebook, sacamos videos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero es cierto que el músico vive de los shows, le cuesta muchísimo cobrar el resto de las cosas. Entonces nosotros como músicos me parece que lo mejor que podemos hacer es trabajar para que estos medios de cobro y los regalías y eso se transparenten. Y después la digitalización de esos cobros, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Intérpretes siempre hacía pagos de forma presencial. Bueno, ahora se hicieron depósitos, lo mismo Sadaic. Bueno, toda una serie de cambios que en lo que hace estrictamente a nuestro métier van a ser. Después hay otras cosas más sociales y políticas que gente más preparada te va a poder responder. Pero lo que sí es cierto es que algunas cosas buenas quedan porque hay algo del vínculo entre los músicos independientes, y es que nosotros en general, los músicos independientes, salimos mejor parados de las crisis. ¿Y por qué? Porque nosotros trabajamos mucho en los vínculos y en red. Trabajamos con una red de gente que trabaja con nosotros, el que hace el reparto, el que viene, hace las luces, el que hace... Bueno, toda esa gente trabaja en equipo y toda esa gente se retroalimenta y genera un compromiso, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene... un amigo que empieza a hacer mensajería, bueno, eso hay que cambiar la costumbre y comprarle al amigo que está haciendo cerveza artesanal, que está haciendo reparto, que está haciendo pizza, pan, bueno, empezar a repensar un poco, comprar alimentos orgánicos, bueno, toda esa gente que no está en las compras habituales del Coto con la tarjeta de crédito y con el Rappi y con el Globo y todo el Uber y todos los fenómenos multinacionales que tenemos. Bueno, esos vínculos más personales que aparecieron ahora en la pandemia son habituales en nosotros los músicos independientes, porque trabajamos con un montón de gente y que no está dentro de de las grandes productoras de los sellos multinacionales, ¿entendés? O sea, ni de los grandes medios. Nosotros tenemos contactos con determinados medios, con determinados periodistas, con diseñadores, con ilustradores, gente que hace video, gente que hace fotografía, las luces, las visuales. Bueno, toda esa gente siempre está al pie del cañón y siempre trabaja en red y comparte. Un día se cobra, otro día se ayuda, otro día se ve, pero siempre se está generando como una economía entre todos nosotros. Ese tipo de recursos del espíritu independiente, del rock independiente, ese tipo de vínculos son los que está buenísimo trasladar a otras actividades del día a día, de la vida de cada uno. Y después, por supuesto, si uno pide apoyo para una que te saquen una entrada, aunque sea para un show en streaming, bueno, uno mismo también, comprar entradas de los amigos, apoyarse mutuamente. Bueno, esa forma de trabajo para mí estaría buenísimo potenciarla, solidificarla, que esos vínculos generen un compromiso mayor, porque ya sabemos que tenemos que ayudarnos entre nosotros y vivir entre nosotros y compartir entre nosotros. Ese tiene que ser. No tenemos que depender del Coto, de las grandes empresas, ni de los grandes medios, ni... No, ya sabemos que no es por ahí. Y en estas cosas, mucho más.
Cualquiera que haya estado en un show de Potemkin sabe muy bien de la intensa relación que se da entre la banda y la gente, y el público. Esa gente fue creciendo, fue formando una masa y que interactúa de una manera muy particular. Si bien todos los shows de rock tienen una intensidad, pero en Potemkin se ve una ida y vuelta muy... amorosa, cariñosa, de intensidad con la gente, lo cual hace pensar, o al menos a mí me hace pensar, bueno, cómo traducir eso, ¿no? Cómo llevar adelante un show en un escenario conocido, pero frente a un panorama absolutamente desconocido. ¿Cómo se preparan? ¿Qué preparan para este show por streaming que va a contar con esta deformidad de tener que estar tocando y generando la intensidad habitual sin las caras, sin ese amor, sin las reacciones del público?
Y hay algo de esa intensidad que ya viene, como que ya viene, que está intrínseca
entre los tres. A mí desde la bata me pasa ya que incluso estando en la sala de ensayo como nos emocionamos y nos agitamos entre nosotros y como un poco como decimos siempre, cada canción termina siendo como una burbuja, y en el caso de estar en vivo es como ofrecer esa burbuja o esa historia que estamos contando, se la ofrecemos a la gente y de alguna manera cuando el tema termina vuelve todo eso, pero quizás en el momento de estar interpretando la canción estamos no concentrados, pero algo sí, estamos como generando esa historia, estamos contándola, nos estamos emocionando y nada, es algo que sucede entre nosotros tres ya de por sí. Entonces estamos apostando con este show un poco a eso, ¿viste? A la intensidad que circula entre nosotros tres en el momento de interpretar las canciones y la posibilidad de transmitirlo parados en ese escenario con el volumen que tiene que ser y nada, que va a llegar esta vez a través de una filmación. Por eso lo estábamos pensando como una especie de show de televisión. Entonces eso, generar esa intensidad y transmitirla, pero esta vez a través de una pantalla. Yo creo que se va a lograr.
El otro día, hace poco, hablando con Ricardo Mollio de varias cuestiones, pero también, obviamente, analizando pandemia, cuarentena y todo eso, Mollio decía algo interesante, que decía que las crisis son una lupa que se pone a veces sobre la gente y que exacerba ciertas cosas que ya están ahí. No es que surgen por la situación en sí, sino que están y las crisis las pone más a la vista. ¿Cómo ven ustedes, digo, ya habiendo pasado algunos meses y viendo, ¿no?, como una perspectiva desde el comienzo de la cuarentena, desde el comienzo de la pandemia, las situaciones que se están dando a nivel social, ¿no? Esta cuestión entre la necesidad de un aislamiento por una cuestión sanitaria y un estado medio de desobediencia civil, ¿no?, que uno ve aún antes de que se anunciaran aperturas y eso. Pero bueno, un poco eso, que ven de todo este gran quilombo de sensaciones y de actitudes sociales que se pueden advertir con solo poner un pie en la calle, aunque sea para ir al chino.
Sí, es verdad lo que dice Moyo. Las crisis muestran los rasgos que ya estaban, ¿no? En todo sentido. Pero no quiero... O sea, vos decís desobediencia civil y yo escucho... Yo veo eso en los... Estos anticuarentena quema barbijos, ¿entendés? Esa gente que es muy de derecha, que ya estaba muy en contra del gobierno antes de que asuma, y afogoneado por medios que son afines a Macri, a Bullrich, a todo ese discurso, que es un discurso que desde el primer día están cuestionando cualquier medida del gobierno. Pero son bastante pocos, por suerte. El problema es cuando se interpreta como desobediencia civil la gente que va a trabajar, que se amontona en los trenes, o lo que pasó con el chiquito Luciano Castro de Bahía Blanca, en el cual la primera reacción de la policía es como si le estuviera haciendo casualmente desobediencia civil, rebelde, seguramente maltrato, y ahí donde vinieron las peleas y se lo acusa de que le está desobediendo la cuarentena cuando estaba haciendo un paseo común, y ese poder que el Estado le da a la policía termina siendo contradictorio, porque ya todos conocemos a las fuerzas de seguridad de nuestros países, les das un poquito de soga y empiezan a matar gente. Entonces es muy difícil la situación, y mucho más con el tiempo que ha pasado. Desde el principio muchísima gente tuvo que seguir trabajando, que nosotros decíamos antes, bueno, hay que aplaudir a los trabajadores esenciales, hay que acompañarlos, apoyarlos, replegarse para que nosotros podamos hacer la cuarentena cuando hay gente que tiene que seguir trabajando, y de repente empieza a haber un montón de crisis económica y personales, y bueno, yo no llamaría eso desobediencia civil, yo llamaría desobediencia civil a los quemabarbijos que son anticuarentena. Esa es la gente que hace desobediencia civil. Lo demás es gente que hace lo que puede, tratando de ir a visitar a su novia, a buscar un trabajo, a comprar insumos, a seguir tratando de sostener la economía. Porque si tomo lo primero que me decía, lo que empieza a parecer es que, por más que vos le pongas, si algo aprendimos de esta crisis, es que por más que vos le pongas 10, 20, 30 lucas a la gente en el bolsillo, si no tiene agua y tiene que cruzar al otro pueblo para de una villa a otra villa para buscar agua, esa gente se va a contagiar. Esa gente no le sirve la plata, lo que necesitaba era una estructura que no tiene. Entonces esa gente no le podemos decir que desobedece a la cuarentena, está buscando agua porque no tiene. Y si tiene que salir a trabajar y hacer changas o a vender cosas para el día a día, esa gente, sí, por supuesto, queda en el borde de la cuarentena y queda como exponiendo la cuarentena y no cumpliéndola, pero sí, no tiene nada, tiene que salir a hacer algo. Entonces, la cuarentena ha evidenciado y mostrado las desigualdades con todo. El que es pobre es más pobre, el que tenía recursos o es más rico, es así. Y el que tenía recursos para aguantar, se ve la diferencia. Y el que puede, se acomoda o se la rebusca o arma otro negocio o se reinventa, o es así. Todo el mundo está tratando de hacer lo que puede. Yo creo que en este momento, casualmente, ahora que estamos hablando, mientras nosotros estamos hablando y totalmente contradictorio, porque este es el pico de la cuarentena. O sea, 16.000 contagios diarios, 400 muertos diarios. Este es el pico de la cuarentena que tanto teníamos miedo en abril. ¿Entendés? O sea, había un coso que decía, se prevén 25.000 muertos y nos pareció una exageración. Y llegamos a los 25.000 muertos. Con más tiempo, podría haber sido una catástrofe peor, como fue en Brasil y en otros lugares donde no hicieron caso. Pero se llegó a un número de muertos muy importante. Y en este momento están hablando de volver a hacer algunas actividades. Bueno, quizá lo que hay que hacer es empezar a pensar cómo seguir o repensar las cosas para que nosotros, para que todo el mundo pueda empezar a hacer sus actividades con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. No queda otra porque para mí no va a existir el día de fiesta en el que se levante la cuarentena, no va a existir. Va a haber transiciones muy, muy paulatinas. Y bueno, este recital que vamos a hacer es una muestra de eso. Si nos quedamos esperando, no iba a llegar ese momento. Hay que ir haciendo de a poco y empujar, fraccionar. Cada uno en su lugar.
Potemkin es una banda en la cual los tres músicos componen. Los tres saben de ese asunto. Y esto es algo que venimos preguntando con todos aquellos que además de tocar, componen. ¿Cómo afecta el encierro, la cuarentena, el tema de la composición? ¿Se compone más? ¿Se compone menos? ¿Se hace difícil evitar el monotema de esto que nos rodea todo el tiempo? ¿Qué cosas pasan con ese laburo que siempre tiene, el que compone canciones, pero que en este momento, nada, está con un contexto de casi hasta de obligación, ¿no? De esa cosa de, bueno, estoy en casa, tengo que aprovechar para hacer cosas. ¿Qué les pasó a ustedes?
Bueno, la parte de composición, a veces yo lo tengo como un ejercicio. O sea, cuando quiero hacerlo, lo hago. Digo, es así. También que tengo muchas veces que me bajan cosas y digo, bueno, siempre tengo un cuaderno con una lapicera o un lápiz a mano y anoto, claro que se me ocurre, estoy bañando, se viene una frase, y qué bueno que está, repito hasta que salgo, me seco y la escribo, pues siempre mi memoria es muy corta. No, la verdad que no estuve pensando en todo lo que, o sea, estuve componiendo fracciones musicales que no pasan el minuto, ponele. Recién el otro, hace 15 días, me salió toda una parte A y B de un tema, ponele. Pero después tengo todas fracciones musicales que no llegan al minuto y fueron todas cosas que estuve recopilando en todo este tiempo, estos 6, 7 meses ya que estamos viviendo. Por otro lado, también yo tuve la suerte de que al principio, los primeros 3 meses, un amigo mío quedó varado acá en casa y que es músico y nos pusimos a tocar los temas de su disco, que yo grabé en el disco de él, y después empezamos a hacer covers y después nos pusimos a componer entre los dos. Así, él estaba tocando guitarra, a mí me salió una letra, la escribíamos, la arreglábamos, salimos. No sé, yo ahora no encararía, o sea, y estuve escribiendo algo, pero no, la verdad, no, del encierro menos, no hablo nada del encierro porque la verdad que no me interesa pensarlo esto como un encierro, aunque lo sea para algunos, ¿no? Pero yo no lo estoy tomando así como un encierro esto, es más, creo que las veces que estuve hablando o haciendo notas, lo que vengo diciendo yo, que la verdad que no la estoy pasando mal. La estoy pasando re bien en realidad, pero en mi lugar, yo tengo un patio, una terraza por suerte y puedo ver las cosas desde otro lugar, digo, pero obvio que no sé si estaría en un departamento, en un ambiente, capaz que, y sí, estaría muy heavy. Así que un poco, a veces yo creo que la composición viene un poco más por toda una parte onírica de uno, ¿no? O sea, todo un trasfondo onírico, de sueños, de deseos, de cosas que querés decir por algo. Para mí todo este tiempo de encierro fue en realidad como un tiempo de desarrollo personal, sobre todo, de búsqueda personal y desarrollo personal y tratar de lograr hacer cosas que a veces uno viene pensando y no tiene tiempo a hacerlo o que quiere hacerlas y no puede hacerlas porque no se te da el tiempo. Y esto lo encontré con un anillo al dedo. Así que bueno, y hay música, bastante.
Está la misma gente que sabes que el piso se nos vino encima. Hay caras que nunca olvidaré, las mías acuñadas en la memoria. Cuentas del mismo collar, brillos del mismo collar, años dedicados a esquivar la fría piel de esa vereda, el sombrero que me gustaba usar, las líneas dentro de mis manos, marcas el mismo querer, nudos del mismo collar. Sueño que me obliga a despertar. De vuelta estoy frente a tu cuerpo. No hay nadie que me diga que cambie. No hay nada que me diga que es distinto. Un arsenal de caricias de amor espera fiel el pulso de la orden. Pero esa estrella siempre me acobardó. Y morí en silencio en vez de ir a apagarla. Nada me guardo esta vez, nada del mismo collar.
Bueno, y volviendo bajo el paraguas de la pandemia, sin necesidad de que sea visto como futurología, como predicción, como cosa así, de tratar de adivinar el futuro. Esto es algo que también le estoy preguntando a todos. ¿Qué cosas les gustaría que se modificaran en las relaciones humanas, en la sociedad, después de una experiencia como esta, absolutamente inédita, que aunque no queramos, nos transformó, nos va cambiando todos los días? ¿Qué cosas les gustaría que quedaran, que significaran algo, ya que tenemos que atravesar esto?
Y a mí me parece que lo que estaría bueno que quede sea ese bancar al otro, como bancar y entender la realidad del otro que está ahí y entender por qué hace lo que hace y por qué le pasan las cosas que le pasan. En este momento como hubo algo que hizo que se frenara todo, que se frenaran un montón de cosas y les pegó a un montón de personas por igual. Y hay hubo un montón de gente que lo entendió de esa manera y otros que no, que se quedaron como en su kiosquito de individualidad. Y entonces estaría bueno que salir de todo esto nos haga pensar que lo que cada uno hace tiene influencia sobre lo que le pasa a los demás y que lo que hacen los demás también tiene influencia sobre lo que hace uno. Entonces, nada, ser conscientes de todo eso y pensar menos en las individualidades y pensar más en lo colectivo, estaría bueno que sea una consecuencia de toda esta pandemia y de todo esto que nada, es un lío bárbaro, pero ojalá que se transforme en algo positivo y en algo que nos haga salir a todos con más fuerza para adelante cuando todos termine reanudándose o cuando terminen las cosas mutando hacia formas que no conocemos o que no estamos preparados. Todas estas cosas nos presentan desafíos nuevos, como este show por streaming que estamos por hacer, que es un desafío nuevo y probablemente se vuelva algo que no haya que descartar como un ingrediente más de todo el tuco de cosas, por decirlo de alguna manera, que hacemos como músicos: tocar en vivo, grabar en estudio, hacer un video o quizás hacer un streaming. De hecho, tiene una posibilidad gigante de que nos vean en el momento de tocar desde todas las partes, desde todas partes del mundo, así que es algo que no nos había pasado nunca. Tocar en vivo en el momento y que se pueda ver de todos lados es algo que no habíamos hecho nunca, así que eso está bueno.
Bueno, y por último, para despedirnos, ya escuchamos un par de canciones de Potemkin. Elijan ustedes, elíjanse una canción de Piel o del disco que quieran como cierre, como invitación para el show de streaming de Acorazado Potemkin el próximo 11 de noviembre. Pueden repetir, por supuesto, dónde adquirir las entradas y todas esas cuestiones formales que es necesario que la gente sepa. Y eso, le cedemos el micrófono. Acorazado Potemkin presenta una canción para cerrar nuestra entrevista de esta noche en el programa 100 de Radio Caníbal con nuestra banda favorita.
Bueno, en esta despedida que nos propone acá Edu, yo quiero elegir Umbral. Si nos vamos con todo, loco. Mucho rock. Abrazos.
Decime por favor que somos lo que fuimos.